Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, amén, qué bueno. Abra su Biblia, tome su Biblia de donde está. Tome su Biblia si puede. En Hebreo capítulo 10, Hebreo capítulo 10 y también Primera de Samuel. Hebreo capítulo 10 y primero al Pastor Vladimir, gracias por esa información de la membresía. Qué precioso eso, es súper importante esa clase de membresía. Le deja saber usted nuestra visión, qué tenemos como iglesia. A veces usted tiene preguntas y son importantes tomarlas. Así que muchas gracias por hacer eso, saber completar y mostrar lo que somos como iglesia. A veces la gente pregunta, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Oh, ¿cuál es la historia de Iglesia La Roca, de la Iglesia The Rock, de nuestros fundadores, la familia Cobre? Todo eso usted lo escucha en esa clase hermosa. Gracias, Pastor, por hacer eso. Entremos ahí, Hebreos 10, Primera de Samuel, capítulo 30. Hebreos 10, Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a estar viendo otros versículos, pero ese va a ser nuestro enfoque central hoy día. Estaba escuchando una historia muy interesante. Y la historia era que un hombre había jugado un boleto de lotería. Y ese boleto de lotería, el hombre lo extravió, no sé qué le pasó. Y un día, limpiando la casa, él pensó, yo había perdido eso, encuentra el boleto de lotería. Pero ya había pasado mucho tiempo. Y él agarra el boleto de lotería y dice, oh, wow, mira, encontré el boleto. Es una historia real, lo escuché por radio. Y llamó al número que estaba ahí en el boleto de lotería detrás. Y cuando llama al número, le dice que era un boleto ganador de 10 millones de dólares. Lo interesante del caso no es solamente eso, sino que también le dijeron, usted tiene 24 horas, porque al siguiente día se vencía el plazo de un año para usted recolectar sus ganancias. ¿Se imagina usted? Usted está tan cerca de ganar un premio y si no se hubiese dado cuenta, en 24 horas pierde su habilidad de recolectar sus ganancias. Yo no creo que nadie en ese lugar quiera hacer eso. ¿Está conmigo? Ese hombre fue increíble. Cuando yo escuché esa historia, dije, wow, increíble, ¿cómo pudo hacerlo eso? Y muchas veces, como el caso de ese hombre, uno piensa que el enemigo está ganando en todo lugar, que uno hace algo bueno, hace algo positivo y pierde algo se pierde, un accidente, algo sucede en mi vida, y uno piensa que el enemigo está ganando en todas las áreas de nuestra vida. Pero yo estoy hoy para decirte a ti una palabra que Dios me dio a mí para usted, y eso no es verdad. Cristo está avanzando tu vida en ganancia y en prosperidad en cada área de tu vida, y necesitamos saber eso. Den un aplauso al Señor y declararon ese día. Y la razón es porque el enemigo es muy bueno para hacer lucir nuestras pérdidas y disminuir nuestras ganancias. Pero Dios está aquí para aumentar mis ganancias y reducir mis pérdidas en cada área de nuestra vida. De hecho, en Dios no hay pérdida, aunque luzca pérdida en esta tierra. Porque la palabra de Dios hace muy claro que nuestra eternidad es súper poderosísima. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente cuando estamos sintiendo que perdemos en nuestro matrimonio, en nuestros empleos, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Cuando hay una presión sobre ello, el enemigo es muy bueno a magnificar lo que está mal y a disminuir lo que está bien. Se lo pongo a usted le pasa también. Le dan 10 palabras buenas. Qué bien lo hiciste, qué bien está todo. Oh, gracias, gracias. Le dicen una mala y se pasa una semana en depresión. ¿Sí o no? Porque nosotros tenemos a magnificar lo malo y a disminuir lo bueno, pero Dios quiere que tú recolectes tu ganancia. La diferencia entre colectar y recolectar es que cuando usted colecta, usted está agarrando algo, tratando de ganar algo, pero cuando usted recolecta es algo que ya es suyo y usted solo tiene que irlo a buscar. Esa es la diferencia entre las dos palabras en el español. Y Dios no quiere que tú colectes, Él ya hizo esa parte. Dios quiere que tú recolectes algo que Él ganó para ti, para que tú simplemente lo tengas que recoger en tu vida. No permitas que el enemigo magnifique lo que está mal en tu vida y disminuya lo bueno cuando él quiere algo bueno para ti. ¿Estás conmigo en este día? Hay una historia en 1 Samuel 30 que es poderosísima. Usted la conoce, pero déjeme darle la abreviación de la historia. El rey David todavía no era rey. En unos capítulos después ya lo hacen rey, pero ya estaba a punto de ser rey. Está frustrado. Frustrado porque se siente que Dios lo ha abandonado. Y usted lee los salmos en este año. Yo estoy leyendo salmos y proverbios. Y uno ve la honestidad de David en tantas áreas. Y por eso es bueno que cuando usted ore, sea honesto con Dios. Si usted lee los salmos, David se lo dice. Dios, me has dejado. Estoy triste. La gente se burla de mí. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Pero siempre siempre David termina diciendo, pero tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, de ti yo me agarro, de ti yo dependo. Él vuelve a la realidad de lo que es su vida. Usted no puede quedarse abajo, tiene que buscar y agarrarse de la verdad de Dios y de la operación de Dios en su vida. David se encuentra frustrado. Saúl lo quiere matar, lo está persiguiendo. No ve la mano de Dios en su vida, solamente ve sus pérdidas. Y en una de esas, David decide, escuche esto, decide unirse con los filisteos, los cuales eran enemigos de los israelitas, y se iba a ir con los filisteos a atacar a Saúl. Así de frustrado estaba el hombre. Y él estaba acampando en una tierra que se llamaba Siglat. Algo así, está la pronunciación también complicadita, pero Siglat. Ahí estaba el hombre parqueado, con sus mujeres, sus hijos, todo el mundo. Él sale, los filisteos le dicen, mira David, tú no vienes con nosotros a pelear, devuélvete. Porque cuando estés en la batalla, te va a tocar el corazón de que estemos matando a uno de tus hermanos y vienes en contra nuestra. Así que devuélvase. Y David se devuelve frustrado a su casa. Cuando va llegando a su casa, se da cuenta que la aldea está encendida, puro fuego por todos lados. No encuentran a sus mujeres, no encuentran a sus hijos, no encuentran el botín del oro y de la plata, nada. Todo se lo llevaron, fueron saqueados por los amalecitas, los cuales eran enemigos de muerte y fueron aquellos que Dios le pidió a Saúl que eliminara de la tierra. Y eso es otro mensaje completamente distinto, se lo dejo para otra ocasión. Pero ahí vienen los amalecitas y acabaron con todo eso. Dice la palabra de Dios que todo el mundo estaba en congoja, en tristeza. Los hombres lloraron hasta perder la fuerza de tanto llorar. ¿Se imagina usted? Esos eran hombres guerreros, hombres que no le tienen miedo a nadie. Pero al perder a sus mujeres, a sus hijos, su tesoro, estaban destrozados. Y estaban tan destrozados que dice la Biblia que planearon cómo apedrear a David, porque le echaron la culpa a él. Pero la palabra de Dios nos tiene un secreto poderosísimo para nosotros. Cuando el enemigo luce como que está ganando en todo lugar, pero Dios tiene un plan estratégico para tu vida y para mi vida, para traerte victoria en cualquier área. Y necesitamos verlo en esta lección. Poderosísimo. Y dice que David fue donde Dios, ya cuando la gente le iba a matar, le pidió al sacerdote, mira, dame el efod, que era una manera de comunicarse con Dios. No había el Espíritu Santo en aquel entonces activo como usted en mí, pero una manera. Él fue, oró a Dios y hizo pregunta estratégica. Dios, ¿voy tras esa gente? Sí. ¿Lo persigo? Sí. Arranca, ve por ese lugar. Y David fue y hizo algo tremendo, una guerra tremenda y recuperó todo. Pero quiero que vea cómo dice la palabra de Dios. Versículo 18 de Primera de Samuel dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. ¿Cuánto libró David? Mi hermano, yo no sé lo que usted ha perdido, pero hoy día tiene que decir, todo vuelve de vuelta a mi vida. Absolutamente todo vuelve de vuelta a mi vida. Eso es una palabra de Dios para nosotros hoy. Dios me mandó en ese día a decirte eso, a decirte que cuando el enemigo luce que está venciendo, así no es. Dios tiene un plan para recuperar absolutamente todo. Yo no sé cómo Él lo hace, pero Dios lo hace y está activamente haciéndolo. Y usted y yo tenemos que agarrarnos de la fe de creer. Dice, de los amalecitas se habían tomado. Y asimismo liberó David a sus dos mujeres. Dice la palabra de Dios que él continúa. Versículo 19. Aquellos que dijeron, pastor, tenía dos mujeres. En el Antiguo Testamento, Dios no quería eso, para aclararlo. Eso es otro mensaje, otro día. Y el loco que se atreva a tener dos mujeres, no hay otra manera que decirle que está loco. Porque Dios mandó una. Gloria a Dios. Versículo 19. Y no les faltó cosa. Espérate. Lo recuperaron todo y vuelve. Y la Biblia no se repite porque está tartamudeando. La Biblia lo hace porque quiere mandarnos un mensaje clave. Lo recuperó todo y luego dice, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. ¿Se imagina usted? Desde el plato de oro hasta la media que en el calcetín que nunca encontraban después de lavarlo, encontraron ese día. Chica ni grande, así ni hijos ni como de hijas del robo. Y todas las cosas que les habían tomado, diga esa frase conmigo, 1, 2 y 3, todo lo recuperó. ¿Usted está entendiendo lo que Dios nos está diciendo hoy? Dios nos está enviando a nosotros una palabra directa diciendo, todo lo vamos a recuperar. Todo va a regresar. Vamos a luchar por lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos. No podemos permitir que el enemigo siga interrumpiendo nuestra vida y dando la apariencia de victoria cuando así no es la realidad. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, y nos muestra algo precioso acerca de Jesucristo, que es nuestro ejemplo para victoria, nuestro ejemplo para vivir. Versículo 11 dice así: Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, haciendo la misma cosa y el resultado no sale. Versículo 12. Pero Cristo, me encanta esa transición. ¿Pero quién?
Cristo,
nuestro ejemplo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Me encanta eso. ¿Sabe por qué? Porque nadie se sienta al menos que haya terminado su obra. Nadie se sienta. Tan importante. Cristo no se tomó su break de 10 minutos a medio del día. Cristo no tomó su lunch hour y dejó su almuerzo, ¿verdad? Nada de eso. Cristo solamente se sentó cuando su función completa como Salvador y restaurado el mundo había sido concluida. Y usted y yo tenemos que agarrarnos de eso, que Cristo concluyó su obra. Cristo no está luchando otra vez. Ya la victoria se ganó. Usted y yo tenemos ahora que implementar los valores del reino. Son importantísimos eso, porque nosotros necesitamos hacer eso. Continúa diciendo acá, versículo 13 dice así: y de ahí en adelante, es decir, que Cristo lo hizo, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Wow, hay tres cosas que Cristo, como ejemplo para mí, como victoria para mí, para yo ubicar las ganancias de mi vida y poder recolectar aquellos que Dios ya quiere devolver a mi vida, aquellos que el enemigo aparentemente robó y quitó de mi vida, mi paz mental, a mi salud, todo lo que nosotros hemos visto que el enemigo ha robado. Dios quiere que luchemos para recolectar absolutamente todas nuestras ganancias. Miren, hermano, yo en mi propia vida personal, eso es una lucha constante de no dejar que el enemigo siga robando de mi vida la paz mental, la paz espiritual, el avance de mi familia, la salud de mi matrimonio. Es algo activo completamente. Y usted y yo necesitamos tener esa idea militar en nuestro corazón acerca de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, porque Cristo solo se sentó cuando la obra terminó. Y la cosa número uno que usted y yo debemos hacer es que debemos buscar de Dios, debemos buscar su dirección. Cuando yo busco su dirección, comienzo a entender lo que Dios quiere. Ven, muchas veces, ¿sabe qué sucede? Usted y yo muchas veces buscamos de todo el mundo menos de Dios. Llamamos al fulano, buscamos allí, pero no nos hemos sentado a buscar de Dios. Necesitamos aprender a buscar de Dios, pedir que Dios nos dé dirección, pedir que Dios nos hable, buscar en su palabra, crecer en cada una de esas áreas de nuestra vida, porque esa es la manera que usted y yo podemos avanzar en nuestro caminar cristiano y podemos crecer de una manera increíble buscando de Dios. Ese es el punto número uno en cada una de nuestra vida, la búsqueda de Dios, no solamente en el servicio, no solamente en el culto donde estamos ahora, pero en nuestra vida personal, en oración, pidiendo: Dios, muéstrame qué hago, esa decisión con un negocio, esa decisión con mis hijos, esa decisión en cada área. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos orando, buscando de Dios acerca de mi hijo mayor, ya va para el high school. Dios, ¿a qué escuela va? ¿A qué programa lo ponemos? ¿Qué cosa hacemos? Cualquiera de nosotros puede decir, no, inscríbelo y ya. Pero cuando uno busca de Dios, las cosas salen en el orden y la dirección de Dios. Confía a Dios en cada área de su vida. ¿Sabe qué sucede? Que usted y yo solamente le pedimos a Dios en lo que a nosotros se nos hace difícil.
Amén.
Como diciendo, en todo lo otro Dios no tiene que ver. Oh, wow, qué cosa tan complicada para mí, ahí sí necesito a Dios. No, busque de Dios en cada área de su vida la dirección de Dios para cada momento de su vida y cambia completamente su enfoque. Mire lo que dice aquí, versículo 11 de Hebreos 10, en la versión viviente, me encanta cómo lo dice. Dice así: bajo el antiguo pacto. ¿Bajo quién? Eso es tan, esa frase, cuando usted la lee en la palabra de Dios, está hablando acerca del Antiguo Testamento, pero lo que que dice es que de la manera como se hacían las cosas antes, mira el resultado. En el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día. Día tras día. Ofreciendo ¿cuántos sacrificios?
Los mismos
sacrificios. Ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez. Una y otra. ¿Cuántos de nosotros hacemos la misma cosa una y otra vez? Una y otra vez. Las cuales nunca pueden quitar. ¿El qué? Los pecados. En el Antiguo Testamento el sistema no limpiaba a la gente completamente, no quitaba, no traía la sanidad. Y muchos de nosotros nos encontramos frustrados en área de nuestra vida porque el resultado sigue siendo igual. Comienza a pedir por Dios, Dios, dame una dirección, dame un canal, dame una manera de yo poder hacer eso y obtener una diferencia en cada área de mi vida. Dios va a alinear las cosas de esa manera porque Él está de parte tuya. Y tú tienes que creer eso en ese día para poder vencer lo que el enemigo trae a cada una de nuestras vidas. Mira lo que hizo David en el versículo 8 del capítulo 30. Yo se lo mencioné, déjeme leérselo. De primera de Samuel dice así: y David consultó ¿a quién? O dígalo con ánimo. Y David consultó a... Qué bueno que la Biblia lo dice. Y David llamó al primo, al compadre, porque ese sí sabe. David llamó al Señor. Y la razón que David llamó al Señor, David pudo haber respondido como un guerrero. La Biblia dice que esos 600 hombres de David eran el grupo más temido de toda esa región. Ejércitos de miles le tenían miedo a los 600 hombres de David. Eso dice la palabra de Dios. Eran, alababan al Señor el domingo y le cortaban la cabeza a otro al día siguiente, como si nada. No vaya a hacerlo usted tampoco, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Estaban defendiendo la tierra. Era algo distinto en esta ocasión. Eso es otro mensaje. La Biblia no está de acuerdo que usted vaya matando gente tampoco, ¿verdad? El pastor dijo que matemos a quien sea. No, el pastor no dijo eso. Es súper importante que veamos eso porque David era un hombre bien, un guerrero sin miedo, pero amaba a Dios, obedecía a Dios, buscaba de Dios. Es decir, que la señal de un buen hombre no es solamente que el hombre sea un macho, sino que el hombre sea un hombre de Dios, con un corazón hacia Dios, con una dirección hacia Dios, sin dejar de ser varonil, sin dejar de ser alguien que busca a Dios, sin dejar de ser alguien que defiende a su familia, pero mantiene un corazón tierno hacia el Dios al cual sirve. Porque no hay hombre, más hombre que David en la palabra de Dios cuando usted la lee. Jesucristo era un hombre de hombre, sin embargo mantenía un corazón tierno hacia la dirección de su Dios en cada área de su vida. ¿Está conmigo? Hombres, no es la marca de un hombre de Dios, no es el varonil solamente. Varonil es un aspecto de cómo Dios lo formó, pero como está su corazón hacia Dios, lo define hacia dónde usted llega y qué alcanza en Dios. ¿Está conmigo en ese día? David pudo haber hecho, yo soy un hombre, yo soy un guerrero, vámonos y le vamos a cortar la cabeza a todos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, y David consultó al Señor. Consultó al Señor. Aunque él era un guerrero y sus 600 hombres hubiesen agarrado a quien sea. Él dijo, no, Dios, dame la dirección. La segunda cosa que David dice buscando a Dios es que hace las preguntas necesarias. Usted y yo tenemos que tener buenas preguntas para Dios. Hágala. Cuando Dios está hablando, haga las preguntas correctas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice acá, ¿debo perseguir a esa banda? Uno hubiese asumido que esa pregunta es lógica. Es decir, uno hubiese asumido, eso no hay que preguntarlo, ve y persigue. David no asumió nada. Mis hermanos, cuando busqué de Dios, no asumamos una posición. ¿Usted escuchó lo que yo dije? La razón que nos da temor y donde Dios, y le voy a decir por qué, porque a mí me pasa también, es que tenemos ese temorcito. Ay, Dios me va a decir lo que yo no quiero escuchar. ¿Sí o no? Es tan importante. Dios nos va a decir lo que es mejor para nosotros porque nos ama. Porque Él quiere que recolectemos las ganancias en cada área de nuestra vida. Y a veces es verdad, nos va a decir algo que no queremos escuchar o que se hace incómodo escuchar, pero es bueno para nosotros escucharlo. Porque lo hace como un padre de amor, no para dañarnos en ese sentido. Es tan importante. Y una de las razones por la que tenemos temor de que Dios nos diga lo que queremos escuchar es porque ya sabemos lo que debemos hacer y no queremos hacerlo. No se vaya todavía, el mensaje se pone mejor ahora. Mira la segunda pregunta de David. ¿Los voy a alcanzar? ¿David se los persigo? Claro que sí. La segunda pregunta, ¿los voy a alcanzar? Es decir, si salgo corriendo, ¿vale la pena hacer el esfuerzo? Esas son preguntas importantes. Son muy importantes. Si usted está en una situación en su vida donde está intentando un negocio nuevo o hace algo, haga las preguntas. Dios, ¿es este negocio para mí? Sí, ok, ¿este es el tiempo de tener este negocio, Dios? ¿Qué tal esa pregunta? ¿Qué tal? ¿Es el local correcto de tener el negocio, Señor? ¿Qué tal? ¿Dónde consigo la materia prima para este negocio, Dios? Involucra a Dios en cada área de tu vida. Es tan importante eso, que usted y yo hagamos eso en nuestra vida. Hay algo en mi vida personal que estoy haciendo desde que comenzó el año, una de esas metas que tengo en el año, una de las cosas, pedí, Dios, dame un plan. Y normalmente yo tenía un plan de cómo lo hago. Y Dios me dijo que así era lo opuesto de lo que yo había hecho anteriormente. Yo dije, wow, ok, pues vamos a lanzarnos. Los resultados son más lentos, se me hace más difícil ciertas cosas, pero si Dios me habló es porque tiene un plan para yo recolectar mi ganancia. En algún momento yo necesito buscar de Él. Necesitamos buscar de Dios e incluirlo en todas estas áreas de nuestra vida. ¿Puedo serle franco como latinos? Mira, hermano, a veces nosotros los latinos preferimos ir al brujo, ver el horóscopo, escuchar la televisión, a la santería, y le creemos más a esa gente que lo que Dios está diciendo. Y eso debe parar en nuestra vida. Debe parar nosotros, darle un área al enemigo que no le pertenece. Un área a Satanás que no es de él. Un área a Satanás que usted y yo debemos cerrar completamente y simplemente abrirle la puerta al Dios de los cielos en la dirección de nuestra vida, porque Él tiene el mejor interés para cada uno de nosotros. Necesitamos hacer eso. Le hemos permitido al enemigo tanto tiempo. Yo hablo con tantas personas que hacen eso como si nada, se le hace tan fácil. Se le hace más difícil pasar un tiempo de oración pidiendo que Dios le dirija. Necesitamos buscar de Dios. David hizo las preguntas correctas. Y cuando David hizo las preguntas correctas, a mí la respuesta de Dios, persíguelos. A mí me encanta cuando Dios me dice eso. Vámonos, persíguelos, dice el Señor. Le respondió el Señor, vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Me encanta eso. Porque Dios no solamente dijo persíguelo, sino Dios dijo persíguelo, lo vas a alcanzar y te voy a devolver absolutamente todo. ¿Y sabe por qué Dios hace eso? Porque cuando yo tengo, la Biblia dice que Cristo fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. Cuando yo entiendo el resultado, cuando yo entiendo lo bueno, cuando yo entiendo lo que Dios quiere para mi vida, me da fuerza para yo obtener y pelear y luchar en el alcanzar el territorio que Dios tiene para mi vida. Necesitamos eso de Dios, porque Dios quiere que tú recolectes tu ganancia en cada área de tu vida. Mira la segunda cosa que es súper importante. Necesitamos conocer la autoridad. Necesitamos conocer la autoridad, porque la autoridad, cuando yo la conozco, no solamente la mía, en un momento vamos a ver eso, pero cuando yo conozco la autoridad, entonces puedo funcionar en esa forma, puedo funcionar en la manera de yo ver quién tiene, quién posee la autoridad para yo hacer algo. Y eso es crucial en cada área de nuestra vida. Cuando yo conozco la autoridad, algo diferente sucede. Cuando usted va a una tienda o llama por teléfono y alguien lo está atendiendo y usted no le gusta cómo le está atendiendo, recibiendo, ¿cuál es la primera frase que usted dice? Búscame un supervisor, un manager. Búscame un supervisor. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Usted no tiene autoridad, búscame el que sabe. En la palabra de Dios es igualito. En la palabra de Dios es igual. Dios quiere que nosotros busquemos al que sabe, al de la autoridad, y sepamos quién es. Hebreos 10 lo dice ahí mismo, clarito. Hebreos 10, Dios dice, pero Cristo, diga conmigo, pero Cristo. Ese es. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es la palabra de Dios. La palabra diestra es la palabra mano derecha. Y la mano derecha, entendemos eso. Esa es la mano derecha. Esa mano derecha del capitán, esa mano derecha del presidente. ¿Entendemos qué significa eso, sí o no, en nuestra cultura? En la Biblia es igual. Y dice que Cristo se sentó a la mano derecha de Dios, en el lugar de autoridad, en el lugar de posesión, porque Él ya venció. Él está sentado en el lugar donde usted dice, búscame al supervisor, y Dios lo tiene ahí sentado al ladito, hablando de parte suya y de parte mía, dice la palabra de Dios. Y es importante saber eso. ¿Quién tiene la autoridad? El hombre que se sacó el boleto de lotería, llamó al número, y ese número lo dirigió a la persona que tenía la autoridad de decirle, hey, te sacaste 10 millones y tienes 24 horas para buscarlo. Me imagino que el hombre dijo, no, en 15 minutos estoy ahí, olvídese las 24. Súper importante. Usted y yo necesitamos saber eso. El de la autoridad. Mira cómo lo dice Pedro. Primera de Pedro. Dice así. 3:22. Lo puede escribir. ¿Y quién? Habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, a la mano derecha, y a él están sujetos. Wow, escucha. Están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, Cristo, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, Pedro está diciendo, no hay nada sobre la faz de la tierra y en el mundo espiritual que no esté sujeto a la autoridad de Cristo en cualquier área y en cualquier cosa que usted y yo hacemos. El problema es que necesitamos entender eso, porque si no dejamos que el enemigo nos mueva para acá y para allá. Necesitamos ejercer la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida, ver y funcionar de esa manera. De hecho, Pablo lo dice de una manera preciosa en Efesios 1:19-23, y medio va con mi punto número 3, pero déjeme terminar ese, que es tan importante conocer primero, tener una relación con Dios, entender quién tiene la autoridad siendo Cristo. Efesios 1, mire, es un episodio preciosísimo, puede leerlo todo el capítulo 1, pero el versículo 19, hablando acerca de Cristo, dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder. Wow, gran poder. La supereminencia de su poder para con nosotros, lo que hemos creído, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿La cual operó en quién? En Cristo. La cual operó en Cristo, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, en el versículo 20, resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en lugar celestial. Así que Pablo está describiendo, mira, Cristo vino, hizo un sacrificio increíble. Dios, por haber hecho sacrificio, lo pone en el lugar de honor a la diestra del Padre, sentándolo en la mano derecha en lugares celestiales. Así que está describiendo la autoridad de quién es que posee la autoridad mayor y quién es el jefe de esa cuestión. Siguiente versículo, versículo 21, dice así: sobre todo, una vez más, uno fue Pablo, otro fue Pedro, dos escritores distintos diciendo la misma cosa, diciendo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Pablo dijo, no, yo no solamente tres cosas, te voy a mencionar absolutamente todo lo existente, no hay nada más importante que Cristo. Nada más importante que Cristo. Y lo que nuestra sociedad ha hecho es que ha reducido a Jesucristo simplemente a un personaje de la historia. Usted no puede creer eso hoy día. Usted no puede quedarse con esa idea hoy día. Usted debe entender que Cristo es mayor que un personaje de la historia, que Cristo es mayor que un buen político, que Cristo es mayor que una buena persona social. Cristo es el Salvador. Cristo es el Hijo de Dios encarnado en medio nuestro. Y ese enfoque no debe ser quitado de nuestra vida. Para nada. Pablo dice, no hay cosa más superior que el poder de Cristo operando en cada uno de nosotros. Versículo 22. Y aquí se pone bueno. Escuche, porque para usted, para nosotros. Estamos hablando de Cristo. Ahora mire lo que sucede con nosotros. Y sometió todas las, ¿cuántas cosas? Todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Al vecino, a la iglesia, a usted, a mí, a la iglesia global, a su cuerpo. Versículo 23, el cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Biblia me acaba de decir que el mero mero Jesucristo dijo, hey, tú tienes la autoridad que yo te estoy dando, así que ve y haz lo que yo te estoy diciendo en ese día. Recolecta las ganancias que son tuyas para agarrar en esa hora. Necesitamos operar de esa manera en cada una de nuestras vidas. Pero muchas veces no ejercemos esa autoridad porque no entendemos esta parte. Y ese es punto número 3 de hoy día, que entendamos que necesitamos ejercer nuestra autoridad. No solamente conocerla, y Cristo lo dice en varias veces, lo dijo cuando se despidió, toda autoridad me es dada, por tanto yo te la paso a ti, te la doy a ti para que sigas operando eso. Eso es tremendo. Ven, cuando usted, un policía se le acerca a usted y tiene su insignia de policía, ese policía puede tener un rango menor, pero no importa cuán menor sea su rango, está operando con la autoridad del comisionado de policía, el cual fue puesto por el alcalde de la ciudad, el cual es dirigido por el gobernador de la ciudad. Hello. Y usted lo obedece. Y usted lo escucha. Usted y yo acabamos de leer que Cristo está por encima de todo nombre, toda autoridad, todo potestad, toda cosa espiritual, todo lo que se nombre en el cielo y debajo de la tierra. Absolutamente todo. No hay nada superior que Cristo. Y Cristo viene y dice, te doy a ti el poder. Te estoy dando a ti también la insignia de policía espiritual, por decirlo así. No vaya arrestando gente espiritualmente hablando. Este hermano no está como va, pastor. Pero dice que usted y yo tenemos esa autoridad espiritual. Necesitamos ejercer la autoridad que Él nos ha dado en cada una de nuestras vidas. Mira, hermano, le puedo dar un secreto. Le estoy hablando a los latinos, pero así, de los que están bien arraigados en las cosas. ¿Usted quiere saber algo? La cama de mi casa no tiembla. ¿Y usted sabe por qué no tiembla? Porque no hay espíritus en mi casa. La gente acá, pastor, mi cama la remueven de noche y se mueve la luz. Y usted no se imagina que estamos... Mira, hermano, agarre su Biblia, en el nombre de Jesús, toda asquerosidad, toda cosa que no es de Dios, sale de mi casa en ese día porque la autoridad es en el nombre de Jesús. Y... ven acá. No, que suenan los trastes en la noche, pastor, y tiemblan los platos. Saque el ratón ese, lo vamos a hacer. Agárrelo. Ya me metí en problemas. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? La Biblia nos está, dice, ejerce tu autoridad, pon autoridad sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tus hijos, lo que hay en ese lugar. A ti te pertenece. Realmente, muy pocas veces en nuestra historia, tal vez estamos bajo ataques fuertes, hemos sentido cosas así, porque tomamos autoridad sobre nuestro hogar. Creemos que Dios nos ha dado el poder para hacerlo y lo hacemos fielmente. Cerramos toda puerta que sea contraria a las cosas de Dios en mi vida. No podemos impedir a Dios, ven y ejerce tu autoridad, Cristo. Y a la vez estoy viendo basura, leyendo el horóscopo, haciendo toda esa cuestión. No, así no funciona la cosa. Así no funciona. Necesitamos aclarar todo y caminar de acuerdo a las cosas de Dios. Voy a hacer un paréntesis porque Dios me acaba de hablar. ¿Qué tal aquellas hermanas que no tienen esposos, que no son cristianos? En el libro de Corintios, Pablo dice que tú traes la bendición a tu hogar. Así que no te dé por vencido. No te dé por vencida en ese día. Sigue haciendo. Dice la palabra de Dios que mientras tu esposo permita que tú vengas a la iglesia y sigue casado contigo, dice la palabra de Dios que tú traes bendición sobre tus hijos y sobre tu hogar. Así que tú eres súper importante en ese día. No abandones las cosas de Dios. Quédate firme en Él. Porque Él te da una promesa, al igual que hombres, que tal vez sus esposas no son cristianas. Sigue firme con ella, ámala, pero muéstrale el camino de Dios. Muéstrale el ejemplo de Cristo en ese día. Ámala como Cristo amó la iglesia y vas a transformar tu hogar en esa hora. Porque esa es la promesa de la palabra de Dios. Y si ejercemos su autoridad en nuestro hogar, las cosas resultan como deben ser. Recolectamos las ganancias de Dios en nuestra vida. Está conmigo en esa hora. Tremendo. Entonces, Cristo desea que nosotros hagamos eso. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 13, si no se recuerda, dice que Cristo se sentó a la diestra del Padre, versículo 2, sino luego en versículo 13 dice, porque está esperando que todo el mundo sea puesto como el estrado de sus pies, que sus enemigos sean puestos como el estrado de sus pies. Y esa frase lo menciona en el libro de Salmos, lo menciona en varias partes de la Biblia. Y es una frase tan importante porque eso es lo que dice Dios. Dios está diciendo, aunque ese esté un poquito alto, los tronos de aquel entonces, de los tiempos de la Biblia, tenían unas escaleras, cuando usted ha visto la película, y esas escaleras se subían y luego el rey se sentaba. A ver, voy a ver cuánto peso es que aguanta la cuestión. Gracias, me comí una ensalada solamente. ¿Sabes? Estoy en forma, estoy en forma. So, dice que se subían y dice que el estrado era la escalinata donde el rey se subía para llegar a sentarse a su trono. Déjeme decir lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Está listo? Todos los problemas y ataques que el enemigo le trae simplemente son en la escalinata para usted llegar a la posición donde Dios quiere que usted esté. Y necesitamos entenderlo de esa manera. Que dice la palabra de Dios que Cristo, el enemigo, ha sido puesto como el escalón para él elevarse. Cuando el enemigo pensó, hey, lo crucifiqué, lo maté, lleva 3 días en tierra, pensó que ganó, pero simplemente era un escalón para Cristo resucitar con su poder y autoridad en cada área de nuestra vida. Necesitamos ver lo que les ha sido en nuestra vida. Porque los problemas que tú estás pasando hoy, si tú ejerces la autoridad de Cristo en tu vida, simplemente son un escalón para para tú seguir avanzando en lo que Dios tiene. Es tan importante. Mire cómo lo dice Jesús en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 18, Jesús lo dice de esta manera. Mateo 18 dice así. Y yo también te digo, eso es una frase importante. Él lo dice en dos ocasiones distintas. Esa es una de ellas. Y Cristo dice eso una vez más. Hay tantos mensajes en la Biblia. Es otro mensaje aparte. Cristo utiliza esta frase dos veces. Una es cuando Pedro confiesa. Está hablando con los discípulos y dice, hey, ¿qué dice la gente? Oh, la gente dice esto de ti, pero ¿qué dicen ustedes? Y Pedro dice, wow, Pastor Jim me enseñó un mensajazo buenísimo el domingo pasado. ¿Se escucha? El miércoles pasado. Escuche, buenazo. Y Pedro dice, oh no, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dijo, wow, nadie te reveló eso, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba todo, yo te dije, Cristo, que yo soy de los buenos. Yo fui al curso de teología. Esto no saben nada. Esto es, despídelo a los 11, quédate conmigo nomás. Pedro era súper así. Dos versículos después mete la pata. Pero por ahí en esos versículos anteriores va bien el hombre, ¿verdad? Va bien. Y dice la palabra de Dios que Pedro dijo lo siguiente. Cristo dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay mucha confusión en ese versículo porque las palabras son similares. Pedro en griego es Petra, pero piedra es Petro. Entonces muchas personas dicen que Cristo dijo, sobre Pedro voy a edificar mi iglesia. Eso no es lo que dice Cristo. Eso no es lo que dice Cristo. La iglesia no es edificada sobre un hombre, sino sobre la confesión que él dijo, que Cristo era el Hijo de Dios, que era el Salvador, que era el centro de todo. Y mire lo que dice Cristo, lo dijo, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo acaba de decir que no hay fuerza en el infierno que pueda destruir la iglesia.
Aleluya.
No hay fuerza en el infierno que pueda destruir la iglesia. Y necesitamos creerlo. Porque el enemigo está dando la apariencia de victoria cuando realmente no es la realidad. Cuando realmente no es la realidad. Y necesitamos entender eso. Porque así fue la muerte de Cristo. Gané. Y luego viene Cristo y resucita. Oh, voy a destruir la iglesia del libro de los hechos y lo voy a perseguir. Dice la palabra de Dios que el evangelio se repartió en toda Asia porque el enemigo decidió perseguir la iglesia.
Aleluya.
Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene una victoria guardadita cuando está un problema frente a ti. No te dé por vencido en ese día. Versículo 19 nos da la clave. Dice, y a ti te daré las llaves de los... Mire, hermano, no hay cosa más importante que cuando uno recibe llaves. ¿Alguna vez alguien aquí ha comprado casa? Me imagino que muchos de ustedes. ¿Usted se recuerda ese momento cuando usted firmó todos esos papeles que parecían una Biblia, como 600 papeles había que firmar? Yo pensé, falta que me punchen un dedo para pedirme la sangre y una copia del pelo. ¿Qué más me van a pedir? ADN, ¿verdad? Firmando. Y te dan esa llave. ¡Oh! ¡Qué orgullo! ¡Wow! Tengo mi casa. Yo puedo abrir. ¡Qué cosa tan impresionante! Compare ese evento con que Cristo le acaba de decir a usted, yo te voy a dar las llaves de la entrada del reino de los cielos. Piénselo. Yo te voy a dar la llave de la entrada del reino de los cielos. ¡Wow! Increíble eso. Y él te dice, esa es la fórmula de tú abrir lo que está en el cielo. Mira cómo lo dice. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado. ¿En dónde? En los cielos. Y esa es la clave para usted y yo ser victorioso en cada área de nuestra vida. Y no está hablando de una atada físicamente. Bueno, todo lo estamos amarrando, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de usted y yo poner y ejercer la autoridad en cada área de nuestra vida. Y necesitamos hacer eso en muchas cosas de nuestra vida. Necesitamos comenzar a atar físicamente, espiritualmente hablando. ¿Sabes qué? Yo ato todo espíritu contrario y hoy abro en ese día amor sobre mi hogar. Hoy desato las cosas que funcionen. Hoy desato victoria económica sobre mi vida. Comienza a ejercerlo. Déjame decirte algo. ¿Está listo? La Biblia dice que lo espiritual debe discernirse espiritualmente. Si tú lo vas a calcular por la mente, pastor, eso suena medio raro, no diciendo yo ato y desato. Dios no lo dijo para que tú lo entendieras o yo lo entendiera. Él lo dijo para que mi espíritu responda. Para que mi espíritu responda. Y es tan importante eso. La Biblia dice que lo espiritual al que no es espiritual le parece locura. Pero cuando yo lo pongo de acuerdo a las cosas de Dios, las cosas comienzan a funcionar tal y como deben funcionar en cada una de mi vida. Porque Cristo desea que yo haga eso. Todos los problemas de tu vida se resuelven en entender esto. Que cuando vengan a ti, simplemente haz eso. Y dices, ¿sabes qué? Voy para arriba entonces. Voy para arriba. Me quitaron mi trabajo, me metieron presión. Dios tiene una solución. ¿Sabe qué? Voy para arriba en el nombre de Jesús. Cada vez que viene una presión sobre mi vida, estoy haciendo... Yo creo que usted está más asustado que yo. Perder los dientes el pastor hoy día. Porque Dios quiere hacer una obra en cada uno de nuestros corazones. Entiende bien, recolecta tus ganancias. Tres cosas súper importantes para hacer nuestra vida. Busca de Dios, busca dirección. Comienza a pedirle, Dios, dirígeme hoy día. Yo necesito una solución en esta área de mi vida. Segundo, conoce la autoridad de Cristo. Dale tu corazón, en un momento te vamos a dar la oportunidad. Si eres cristiano, comienza a decir, esa es la autoridad. Cristo ya venció por mí. Segundo, ejerce tu autoridad. Porque dice la palabra de Dios en Efesios, que Él se la dio a la iglesia, la cual somos nosotros. Así que usted agarra. Agárrese de ella y comienza a ponerla sobre cada área de su vida, porque Dios no quiere que usted siga perdiendo. El enemigo quiere que usted piense que así es, pero ¿sabe qué? El enemigo vino a destruir, a matar y a quitar, pero Dios vino a darnos vida, dice su palabra, vida en abundancia en cada área de nosotros. Así que recolecta tu ganancia en Dios. Si Dios habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.